Hola, soy Lina Carrascal, soy mamá por adopción, y estas son las historias de familias adoptivas diferentes a la mía.
Descubrimos que la mayoría de los adoptantes solamente buscan niños, bueno, bebés. Y en ese momento decía que el rango que menos buscaban era de 3 años, ¿no? De 3 a 5 eran ya como los menos buscados. Y dijimos, ok, ese es nuestro rango, vamos por ese lado. Y veo pasar a la niña, pero la psicóloga la trae tapada y solo veía sus boquitas. Da la vuelta y lo primero que escucho que dice es, me veo bonita. Y cuando entra, lo primero que le digo, no, no te ves bonita, te ves hermosa. No importa la edad, las primeras palabras de tu hijo son las primeras palabras de tu hija, si tenga 1 año o tenga 10 años, no importa.
Este es el episodio número 20. En él van a escuchar a Lucía. Ella es mexicana y junto con su esposo Fernando adoptaron a su hija que justo cumplía 10 años el día que se las entregaron y se fueron los 3 juntitos a casa. Para proteger la identidad de la niña, todos los nombres que voy a usar en los 2 episodios que abarcan el relato de esta familia son seudónimos. Porque si bien ella ya es adolescente, aún es menor de edad. Así que no puede dar su consentimiento para publicar información que hace parte de su propia historia. Lucía quiso participar compartiéndonos su experiencia porque quiere mostrar la realidad de la adopción de niños mayores, empezando desde la segunda infancia, que desafortunadamente son los que tienen menos probabilidades de encontrar un hogar, porque entran en ese rango de edad en que la gente ya los considera demasiado grandes. Es un tema alrededor del cual hay tantos mitos y concepciones erróneas. Y digamos que lo que se ve en la superficie coincide con esas percepciones, en el sentido de que, como vimos en los episodios anteriores, efectivamente pueden presentar comportamientos muy difíciles. Pero lo que está totalmente malinterpretado es el origen de esos comportamientos. Y es este estigma de que son niños malagradecidos, que son niños malos, que se portan fatal, y todo lo ligan al simple hecho de haber sido adoptados. Cuando verdaderamente son niños que han pasado por cosas que ni la mayoría de nosotros adultos hemos pasado. Y esto en los primeros años de vida, en los que se están formando sus conexiones neuronales y están aprendiendo a entender el mundo. ¿Se les puede culpar por sus comportamientos? No. ¿Se les puede llamar malagradecidos? No. Absolutamente no. Y entonces cuando oigo comentarios como, uy no, es que esos niños adoptados salen terribles. Eso sí que me saca la piedra, como decimos en Colombia. Me enoja muchísimo porque, repito, quisiera ver cómo se sentiría cualquier adulto después de haber pasado por las situaciones que han pasado muchos de estos niños. Hay que cambiar la mirada que tenemos hacia ellos, por Dios. Hay que quitarles esas etiquetas feas que les han colgado por tantos años, generación tras generación, y entender que lo que necesitan es ayuda, amor. Padres súper preparados y comprometidos, porque una vez tienen eso, tienen esa aceptación y apoyo incondicional, ellos florecen y sale esa personita que está dentro de ellos escondida muerta de miedo como un animalito asustado que apenas se le acerca a cualquiera saca las uñas para defenderse porque es la única manera en que sabe reaccionar para poderse proteger. ¿Que es duro? Por supuesto que es difícil. Por supuesto que tomar ese reto no es para todo el mundo. Pero como decía Marielos, nuestra invitada de los 2 episodios anteriores, es difícil, pero no imposible. Y la satisfacción que queda cuando se logra dar al niño o niña la seguridad que necesita para que las cosas se estabilicen y empiecen a fluir como familia, es gigante. La historia de Lucía y su esposo comienza como la de muchos de nosotros, una pareja que por diferentes temas de fertilidad no podía embarazarse. Como muchos de ustedes, tuvieron claro que no querían hacerse ningún tratamiento de fertilidad, de manera que la adopción fue su única alternativa cuando el embarazo salió de la jugada. Pero, a diferencia de la mayoría de las personas que han elegido la adopción, ellos querían adoptar un niño o una niña que estuviera en el rango de edad que la gente menos busca.
Descubrimos que La mayoría de los adoptantes solamente buscan niños, bueno, bebés. Y nosotros decimos, no, pues espérate, no vamos por ese lado, ¿no? Y en ese momento decía que el rango que menos buscaban era de 3 años, ¿no? De 3 a 5 eran ya como los menos buscados. Y dijimos, ok, ese es nuestro rango, vamos por ese lado.
Si iban a adoptar, querían que fuera un niño o una niña con probabilidades bajas de encontrar una familia. A pesar de tener claro que iban a adoptar, tardaron años en empezar su proceso, por diferentes motivos. Pero para empezar...
En ese entonces, te estoy hablando de hace más de 15 años, en la Ciudad de México pedían unos requisitos irrisorios. Tenías que ganar mínimo 25,000 pesos mensuales, tenías que tener casa, y si no estabas casado tenías que tener 5 años viviendo en concubinato, nosotros teníamos 1 año apenas, entonces no cubríamos con ningún requisito, y a nivel emocional, al menos yo sabía que tenía que arreglar ciertas cosas antes de decir, va.
Quise recalcar esto para que vean que aún ellos, que tenían clarísimo que su camino a la parentalidad era la adopción, necesitaron tiempo para dar el primer paso de presentarse a una institución y arrancar un proceso. Por si les está pasando esto, sepan que es normal. Pasaron 6 años. En el estado donde ellos vivían, los tiempos de espera eran eternos. Y justo conoció a alguien que había adoptado en un estado no tan lejano. Les contó su experiencia y listo. Eso cerró el asunto. Iban a adoptar en el DIF del estado donde esta otra persona había adoptado. Cómo ayuda, ¿no? Me impresiona. Realmente cambia todo cuando alguien te cuenta su experiencia. 1 mes después empezaron el proceso. Y 1 mes después de empezar, ya estaban en escuela para padres. O sea, rapidísimo. En su solicitud habían especificado que su rango de edad era de 3 a 8 años. Eso sí no había cambiado con los años. Su decisión de adoptar una personita dentro del rango de edad menos solicitado seguía firme.
Pero estando en el curso, descubrimos que pues había hermanitos que tenían pues hermanos más grandes y era justo a los que nadie volteaba a ver.
Entonces, en ese primer día de escuela para padres, que es el día en el que todas las familias se presentan y dicen cuáles son sus expectativas, había 30 familias aproximadamente y cuando les tocó el turno, empezó Lucía a presentarse por los dos.
Y en el momento en que yo estaba diciendo nuestro rango de edad, él se levanta como resorte y dice, pero si nos dicen que uno de los hermanos tiene más de 11, no tenemos ningún problema.
Y esto le llamó muchísimo la atención a la subprocuradora y a la psicóloga del DIF, porque la mayoría querían bebés. Lo máximo que pedían era 5 años de edad y eso ya era pues como, eso es lo máximo que estoy dispuesto. Como que se estaban estirando demasiado y que ya mayores de 5 años definitivamente no. Yo creo que le sonaron campanitas y todo de felicidad a los funcionarios del DIF al escuchar a esta pareja que se salía de todos los parámetros. Lo único que sí quisieron elegir fue el sexo, querían una niña. Cuando entregaron poco después su carpeta completa, hicieron el cambio formal de su rango de edad.
En ese momento asentamos por escrito que nuestro rango de edad cambiaba de 3 a 8 por 3 a 11.
Ellos no esperaban salir ese día con evaluaciones hechas y carpeta certificada. Pensaban que solo iban a entregar toda la documentación y esperar que les dieran otra cita, otro viaje para evaluación y certificación. Pero pues no. Entregaron documentos y ese mismo día les hicieron evaluaciones y todo. Y su carpeta quedó certificada. Habían entrado oficialmente al pool de familias que estaban listas para recibir una asignación. Y se habían ido a su casa, a esperar los meses o, si les iba bien, las semanas que espera normalmente uno a que lo llamen.
Nosotros entregamos la carpeta el 30 de septiembre de 2016 y el 5 de octubre me llamaron.
Sí, señores, oyeron bien. 5 días. Después de la entrega de su expediente completo, llegó la llamada. O sea, nunca antes visto, o más bien, nunca antes escuchado por estos oídos que se ha de tragar la tierra y que han conocido muchas historias de adopción. Ella no se cansa de repetir que tomar esa decisión de ampliar a 11 años la edad del niño que estaban dispuestos a recibir fue lo que hizo que su proceso avanzara tan rápido. Lo único que les dijeron en la llamada era que la subprocuradora los quería ver el día siguiente a las 9 de la mañana.
Desde ese momento no me pasó un solo bocado. No pude desayunar, no pude comer, no pude nada. O sea, estábamos en shock total. Pero teníamos nuestras reservas porque recién habíamos pasado las evaluaciones. O sea, hicimos evaluaciones 28 y 29 y el 30 presentamos nuestra carpeta. Y el 5 de octubre estábamos de vuelta.
En esa otra ciudad donde estaba esa personita que probablemente se convertiría en su hija. 5 días. Eso sí que fue un embarazo express. Como dirían en mi tierra, ¡ay, Dios mío! Se les vino el muchachito. Solo que en este caso no era una bebé. Pero eso no le quitaba ni pizca de emoción a todo.
Me acuerdo y tiemblo, de verdad estoy temblando. Me acuerdo y revivir todo, ¿no?
Llegaron súper temprano a la institución. No habían ni siquiera podido desayunar de los nervios.
Cuando llega la procuradora, oigo sus tacones y yo así, ¡esta procuradora, madre santa!
Pasaron a la cita y ahí entendieron por qué el día que cambiaron formalmente su rango de edad y entregaron su carpeta, los evaluaron tan rapidito y todo fue así de veloz. Resulta que la procuradora los había visto el día que iban a entregar los documentos. Seguro se acordó de ellos el día de la escuela para padres. Era la pareja que estaba solicitando un niño de hasta 11 años de edad, que estaban abiertos a recibir hermanos. O sea, tenían muchos puntos a favor. Entonces, según les estaba contando ahora en la cita la procuradora, cuando los vio, supo que serían la familia ideal para una personita muy especial. Y en ese mismo momento movió sus hilos.
Le dijo a todos, bueno, paren y me los van a evaluar. Pero no han terminado, no, no importa, los evalúan.
No es que se saltaran ningún requisito, no, no hubo malabares en su trámite. Solo los pasaron por el carril de alta velocidad. Se ganaron ese pase especial por estar abiertos a recibir una niña de una edad tan alta para los estándares generales. Por eso estaban ahí en ese momento, solo 6 días después de haber sido declarados aptos, escuchando una propuesta de adopción. La procuradora sacó la carpeta y empezó a leer.
Bueno, aquí dice que ustedes buscan una niña y nosotros sí. Que su rango de edad es de 3 a 11, pues sí. Y que no tienen casa propia, nosotros sí. Y dice, pues ya va siendo hora que compren casa, porque ya son papás.
No podían parar de llorar de la emoción. Lucía solo repetía, ¿es verdad? ¿Es en serio? No lo podía creer.
Y me decían, es una niña, tiene 9 años, este es su nombre, es súper linda, cariñosa, está vida de amor, de cariño, de cuidado. ¿La quieren conocer? Y dijimos que sí, inmediatamente.
Y se fueron a la casa hogar donde estaba su hija. Ya todo el mundo sabía a qué iban.
La adopción de mi hija fue muy emotiva porque era una niña muy querida en la casa hogar. Entonces, obviamente, el saber que alguien tan querido y tan lindo se iba de la casa hogar y había encontrado familia, fue una conmoción. La psicóloga lloraba, la nutrióloga lloraba, la dentista lloraba, todos lloraban. Nosotros llorábamos porque aparte de todo, es muy difícil, como bien lo decías al principio, que los niños grandes encuentren familia o sean viables para adopción debido a los mitos que hay en torno a la adopción de niños grandes.
Lo sentaron en la dirección de la casa hogar para esperar a que trajeran a la niña. Y por la ventana de la oficina la alcanzaron a ver.
Y veo pasar a la niña, pero la psicóloga la trae tapada y solo veía sus botitas. Da la vuelta y lo primero que escucho que dice es, me veo bonita. Y cuando entra, lo primero que le digo, no, no te ves bonita, te ves hermosa. Nada que ver la foto que me habían enseñado con la foto, con la niña que yo tenía enfrente. Era una niña hermosa, preciosa. La llené de besos. Me acuerdo que traía un labial de brillos. iba feliz porque traía la cara llena de brillos, ¿no?
Y así empezó su primer día de convivencia. Los pasaron a la ludoteca de la casa hogar para darles espacio de estar juntos. Y la niña lo primero que les pregunta es, ¿qué quieren hacer?
Y le digo, no, más bien tú dime, o tú dinos, ¿qué quieres hacer? Nosotros estamos aquí para ti, no tú para nosotros. Y me acuerdo que su sonrisa así le llegaba a las orejas. Y me dice, ¿en serio? Le digo, sí, hacemos lo que tú quieras.
Para ella eso fue, ¡wow! Estos adultos, estos papás, están dispuestos a escuchar lo que yo quiero.
Obviamente, fueron muchas emociones. Ella quería, quería probar a ver si era cierto que estábamos ahí para ella, ¿no? Entonces, vamos a los columpios, vamos a los columpios. Vamos a subir y bajar, vamos a subir y bajar. Vamos a tirarnos al pasto, vamos a tirarnos al pasto. Traes una pelota, sí, traemos pelota, no te preocupes. Vamos a jugar con la pelota. Entonces, todo lo que ella nos pedía, obviamente lo hacíamos, ¿no? Porque, como lo dije antes, estábamos ahí para ella, no ella para complacer lo que nosotros quisiéramos.
Lucía me contaba que no lo soltaba. Los apretaba fuerte, fuerte con sus manitos, como asegurándose de que no se fueran a ir. Yo no recuerdo el momento exacto en que mis hijas me dijeron mamá, pero pues eran bebés y no hablaban nada, entonces, entre que aprendían a hablar y hacer sonidos, no recuerdo exactamente cuándo fue ese primer mamá. Pero Lucía y Fernando se acuerdan perfectamente, porque aparte fue ese mismo día. Ese día a ella le dijo ma y a él le dijo pa.
Cuando no me dijo ma, volteó y se me quedaba viendo a mi marido y yo así, ay, quiero llorar. O sea, yo me la viví llorando todo el día.
Y como ya lo dije en el episodio anterior, no importa cómo son esas primeras veces con tus hijos. En las adopciones de niños de la segunda infancia, son igual de emotivas y de inolvidables.
No importa la edad, las primeras palabras de tu hijo son las primeras palabras de tu hija, si tenga un año o tenga 10 años, no importa.
El tema del nombre de los niños que llegan por adopción siempre me ha causado mucho interés. Cuando tenemos hijos nos hace mucha ilusión el nombre que les vamos a poner o es una decisión a la que le ponemos mucho empeño. Pero cuando llegan por adopción, ya tienen un nombre. Y les cuento que aquí en México, en muchas regiones, más que en Colombia, creo yo, el tema de que los hijos tengan el nombre de los papás es muy, muy tradicional. Es súper importante para muchas familias y para muchas personas que sus hijos lleven su mismo nombre. Y además llevan generaciones y generaciones respetando esa tradición. Y si solo tienen una hija, le cambian el género al nombre para que lleve el nombre del papá, o hasta hacen un nombre de la combinación de los nombres de los papás. Si Walter y yo fuéramos muy tradicionales y hubiéramos tenido un niño y niña, nuestros hijos se llamarían Walter y Lina. Conozco una chica que se llama Maelsi porque su papá se llama Ismael. Entonces le pusieron el nombre de su papá al revés. O si la esposa de Ismael se llamara Areli, esa misma chica podría llamarse Isareli. Qué curioso, ¿no? Repito, es una tradición. Muchos papás, cuando adoptamos bebés, tenemos esa oportunidad de cambiarles el nombre, sin afectar su sentido de la identidad. Bueno, eso espero, cuando están muy bebecitos. Además, he sabido de albergues o casas hogar donde llaman a los niños por el apellido, de manera que aún no se identifican con ningún nombre cuando llegan a nosotros. Ojo, les dicen por su apellido de manera amorosa. Lo he visto. No crean que es tipo estilo militar, que ay, qué fríos, qué malos, no. Se escucha bonito, pero les dicen por el apellido. Y además, muchas veces los nombres con los que llegan los niños son nombres que les ha puesto la institución, porque la madre biológica ya no está al momento de registrar a los niños ni darles un nombre. La hija de Lucía y Fernando tenía ya 9 años cuando la conocieron. Y mientras Lucía me contaba su experiencia, siempre que se refería a ella le decía Fer. Fer esto, Fer lo otro. Entonces le pregunté, ¿la niña se llamaba Fernanda? Habría sido una coincidencia tremenda. Porque acuérdense que el esposo de Lucía se llamaba Fernando. Pero no. Entonces ahí les va la historia del nombre de su hija.
Nosotros ya habíamos pensado cambiarle el nombre.
Le querían poner Fernanda Lucía. Quería que tuviera el nombre de los dos.
Y estando en la ludoteca le digo, oye, ¿qué opinas de cambiarte el nombre? Y me dijo, no, yo quiero conservar mi nombre. Y dije, bueno, está bien, no hay ningún problema.
Le vio la cara de desilusión al pobre Fernando porque obviamente él quería que su primogénita tuviera su nombre. Lucía en ese entonces le decía Fer a su marido. Entonces la niña todo ese rato que llevaba conociéndolos había oído Fer para aquí, Fer para allá.
Estando en la biblioteca me dice, bueno, te quiero hacer una pregunta, amigo. Y dime, ¿cómo es que querías que me llamara? Y le digo,
Fernanda Lucía.
¿Puedo cambiarme un nombre? Y dije, como tú quieras, tú decides, es tu nombre, ¿no? Bueno, me quiero quitar un nombre y me quiero poner otro. Ok, ¿cuál? Me quito mi segundo nombre y quiero el nombre de él.
Le dijo, ah, ok, entonces te vas a llamar Jimena Fernanda. Lucía le preguntó, ¿te gusta que te digan Fer? Sí, porque él se llama Fer, dijo la niña. Entonces, desde ese instante, ella se convirtió en Fer y su esposo tuvo que cambiar de apodo.
Como 2 horas después me vuelve a decir, oye, ¿cómo es que decías que era el nombre que tú querías ponerme? Y le digo,
Fernanda Lucía.
Bueno, se fue, se distrajo en otras cosas y al rato viene y me dice, oye, ¿y si me vuelvo a cambiar el nombre?
Le dijo, sí, no te preocupes, tienes de aquí a que salgan tus actas para que decidas qué nombre te quieres poner.
Ah, ok. Pero sí me lo puedo cambiar, ¿no? Le digo, sí. Y dice, le digo, ¿cómo te quieres llamar? Y dice,
pues Fernanda Lucía. Ah, ok. Entonces quitamos el Jimena, preguntó su mamá. Y dijo, no, me quiero quedar el Jimena.
Y le digo, ¿estás segura? Vas a tener 3 nombres. Y me dice, sí, sí estoy segura.
Y su mamá, ¿entonces te vas a llamar Jimena Fernanda Lucía?
Y dice, sí, ese nombre me gusta, así me quiero llamar. Y yo, ¿estás consciente que vas a ir a la primaria y vas a escribir planas de tu nombre? Sí, no hay problema.
Ella quería llamarse Jimena Fernanda Lucía.
Ella luego nos preguntó, ¿y cómo se apellida? Ya le dijimos, y dice, ah, ¿entonces ese va a ser mi nombre? Sí. Y ya, así fue ella el nombre. La realidad es que ella fue quien eligió llamarse así.
Y ella se siente muy orgullosa de poder decir que, a diferencia de la mayoría de los niños que conoce, ella eligió su propio nombre.
Todo el mundo le pregunta por qué son sus nombres y cuando le cuenta la historia dice, ¿en serio escogiste tu nombre? Y obviamente pues nadie le cree, ¿no? Hasta que ya vienen y me preguntan, ¿en serio tú que escogió su nombre? Yo, sí, nunca escogió su nombre.
Me pareció pertinente contar toda la anécdota, aunque sea larga, porque en adopciones de niños de la segunda infancia el tema del nombre toma un lugar especial en su historia. Me acuerdo de alguien que conocí, una mujer soltera que adoptó un niño de 5 años, que también eligió su nombre. Como a las semanas de estar con ella, le dijo que quería llamarse como su abuelo, o sea, el papá de ella, que se había convertido en su figura paterna. Regresando a la historia de Lucía, Fernando y Fer, se supone que las convivencias duraban 20 días. Y aclaro que este periodo de conocerse, previo a que los niños se vayan a casa con sus nuevas familias, se le conoce también como vinculación. Y la duración varía, puede ser días, semanas o meses. Como lo mencionaba en el episodio 18, María Elena Hernández, directora de Hogar y Futuro, una casa hogar en la Ciudad de México con décadas de experiencia en adopción, es un periodo crucial, siempre, pero creo que especialmente en casos de niños de la segunda infancia.
Como lo hacemos en Hogar y Futuro, es el niño se va a ir de la institución cuando esté listo para irse, ¿no? Porque el obligarlo a irse antes puede provocar consecuencias pues muy desagradables para todos, pero sobre todo es que no estaríamos cuidando su bienestar emocional.
Porque si definitivamente durante las convivencias o ese periodo de vinculación no hay clic, y obviamente no estoy hablando de en 3 días definirlo, sino de darle tiempo suficiente al proceso, si el niño o niña o niños definitivamente no se sienten cómodos y no se genera el vínculo y la confianza necesaria para que quieran hacer parte de esa familia, es mejor suspender el proceso, por más duro que sea, porque forzarlo puede terminar en una adopción fallida con las consecuencias tremendas que ya vimos en el episodio 18 y 19 con el hijo de Marielos. Lucía y Fernando se quedaron 3 días con su hija inicialmente porque tuvieron que regresar a su casa por ropa y a dejar todo organizado. Recuerden que ellos realmente no sabían que ese viaje iba a resultar en ellos convertidos en papás, habiendo pasado solo 5 días desde que habían sido declarados aptos para adoptar. Estuvieron separados 1 día y medio y en ese periodo la llamaban para que estuviera tranquila porque se había quedado llorando. Tenía miedo.
Pero si vas a regresar, ¿verdad? Y yo, sí, entonces pedimos que la...
Lucía, obvio, tampoco paraba de llorar todo el camino. Yo creo que yo también habría llorado como loca. Organizaron todo lo necesario para poder irse a quedar varias semanas en la ciudad donde estaba su hija.
Pues toda la convivencia, porque no queríamos perdernos un solo momento con ella.
Cuando regresaron ya no se separaron de ella. Estaban en la casa hogar desde el primer minuto hasta el último que les era permitido estar allí. El primer día, digamos que oficial de ese periodo de convivencias, cuando ya se iban a retirar, porque ya iban a meter a las niñas a bañar, las bañan a todas antes de dormir, su hija le pidió algo que la tomó por sorpresa.
Me dice, oye, ¿te puedo pedir algo? Me dijo, sí, dime, ¿me puedes bañar? Y yo, sí, ¿pero qué, nos van a dar privacidad? Porque, pues obviamente, era mi primera vez y yo decía, pero a mí me da pena entrar y todas las niñas... pues en comunidad se meten a bañar. Y las niñas mismas te dicen, no, no se preocupe, que no le dé pena, nosotros no tenemos ningún problema. Y yo, madre santa, bueno, pues yo no veo nada, niñas, yo no veo nada. Y pues ya bañé a la niña, me cepilla, y mi amor, ya me dieron las cosas para cepillarla. Conforme pasaron los días, las otras niñas también querían que yo la cepillara.
Y María le preguntaba a Fer si estaba bien que cepillara a las otras niñas.
Sí, mami, ya me cepillaste. Y yo estoy con mi papá. Ahí se sentaba en las piernas de su papá.
¿Cómo el cuidado y la sensación de familia y hogar está en las cosas más simples, como tener a alguien que te cepille el pelo? Ellos llegaban por ella a la hora de la salida de la escuela y se iban después de bañarla todos los días. Un día aprovecharon para hablar con su maestra, que les explicó que la niña nunca había ido a la escuela. Había empezado a ir cuando había ingresado a la casa hogar. Les dijo que iba a necesitar muchísimo apoyo en ese sentido.
No sabía leer, no sabía escribir, ya de hacer cuentas ni hablar. Entonces fue todo un proceso.
Técnicamente el periodo de convivencia con su hija era de 20 días, pero por cuestiones políticas y de orden público se extendió a 1 mes. Y ese retraso, por razones completamente fuera de su control y de la institución, hizo que...
Justamente el día que ya nos la entregaron para venir a casa, ese día era su cumpleaños.
Era su cumpleaños número 10. Se las entregaron en una ceremonia en la que había otras 9 familias a las que les habían asignado sus hijos. Una ceremonia llena de llanto de emoción. Cuando iban caminando hacia el carro con las poquititas pertenencias que la niña tenía...
Y le digo, oye, por ahí me dijo un pajarito que hoy era su cumpleaños. Y dice, ay, ¿sí te acordaste? Le digo, sí. Y dice, ay, ¿qué vamos a hacer? Y le digo, pues primero que nada llegar a la casa y e irte a comprar de todo, porque no tenemos nada en la casa. Ok, pero te tenemos una sorpresa. Abre el carro y el carro estaba lleno de regalos. Su cara fue así de, esto es para mí, sí, todo esto es para ti y por ti, tú, tómalo, juega, desenvuélvelo, haz lo que quieras. No, no lo quiero desenvolver porque se va a dañar el molde, se va a dañar la envoltura, y yo me digo, tú juega, ábrelo. No, 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 cuando lleguemos a la casa, ella le urgía llegar a la casa.
Esto debió marcar muchísimo a Fer. Acordémonos que, como nos contó Marielos en el episodio anterior, muchas veces nuestros niños no han recibido regalos, no saben ni cómo abrirlos. Y ojo, yo no promuevo que a los niños que recién llegan a casa, después de haber estado institucionalizados, los llenen de regalos, o les llenen el cuarto de juguetes, porque un vínculo afectivo no se puede basar en regalos, en cosas materiales. Especialmente cuando hablamos de niños que no están acostumbrados a tener muchas cosas. Esto incluso puede como saturarlos, como sobreestimularlos. Pero en este caso de Fer, en su cumpleaños, y de la primera Navidad de José, nuestro protagonista de los episodios anteriores, debió haber sido lindísimo recibir regalos como muestra del cariño de sus nuevas familias. Lo que pasó cuando llegaron a casa y los días y meses posteriores se los voy a contar en el siguiente episodio. No se lo pueden perder. Visiten mis redes sociales. Ahí van a encontrar fotos de Fer jugando con sus papás o con algún bichito por ahí en esos primeros días de convivencia que disfrutaron tanto. Y escríbanme lo que quieran. Quejas, sugerencias, felicitaciones, desahogos. Leo todo y contesto todo. Búsquenme. Estoy en Instagram y en Facebook en @soymamaporadopción. Y si esta historia o cualquiera de las que les he contado piensan que le puede interesar a alguien, compártanle el podcast. Solo tienen que buscar Soy Mamá por Adopción en cualquiera de las plataformas de audio digital y ahí lo van a encontrar, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en todas. Nos vemos en el próximo episodio.